UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Roban y balean a excomisario al salir del banco del Centro Comercial Flamingos en Bahía de Banderas. Se investiga la infiltración del crimen organizado en policías municipales y estatales en Nayarit, así lo asegura el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. La defensa de Don Juan aquí en Puerto Vallarta, presenta recurso de queja contra el juzgado segundo de lo civil por presuntas irregularidades durante su desalojo. Ya tendremos una entrevista con Don Juan, que enfrenta con tranquilidad el proceso judicial de desalojo, pero admite que está triste por la traición de su familia. Hoteles de Puerto Vallarta cerraron el mes de julio con ocupaciones insuficientes. Coparmex propone diversificar la economía y fortalecer el turismo de reuniones. Puerto Vallarta capacita a rescatistas de Cabo Corrientes para fortalecer la atención de emergencias acuáticas. Puerto Vallarta, sede del primer Congreso Internacional de Infraestructura Educativa al estilo Jalisco. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción impulsa política integral de infraestructura educativa desde Puerto Vallarta. Muy buenos días. Bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Hoy es viernes 7 de agosto de 2026 y estamos transmitiendo como cada mañana desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. De la misma manera, estamos transmitiendo en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. La Universidad de Guadalajara tuvo presencia en la 20ª Cumbre Internacional de los Derechos Humanos, realizada en días pasados en la sede de la Organización de Naciones Unidas, esto en Nueva York, por medio del rector del Centro Universitario del CUSUR, el doctor Dante Haro Reyes, quien participó con una ponencia centrada en la educación para la paz desde el ámbito universitario. En este sentido, déjeme comentarle que el académico explicó que este encuentro reúne a representantes de distintos países, organizaciones civiles y delegados permanentes ante la ONU, con el objetivo de dialogar, fortalecer las acciones en favor de los derechos humanos a nivel global. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. La construcción de las nuevas instalaciones del Escudo Urbano, Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, el C5, ubicadas en la colonia Providencia de Guadalajara, registra un avance del 83%. El titular del organismo, Juan Carlos Contreras, informó que la meta es concluir el inmueble antes de que termine este año 2026. El proyecto forma parte de lo que viene siendo el fortalecimiento de infraestructura de seguridad en Jalisco e incluye la ampliación de la videovigilancia, arcos carreteros inteligentes y nuevas herramientas para identificar vehículos y personas. Y un trabajador resultó con lesiones graves luego de recibir una descarga eléctrica mientras pintaba la fachada de un negocio, esto en la zona de La Nogalera, en Guadalajara. El hombre se encontraba a unos 7 metros de altura, hizo contacto con un cable y recibió la descarga cuando estaba sobre un andamio. Bomberos verificaron que las cuchillas de 23.000 voltios estuvieran desactivadas. Posteriormente, utilizaron equipo hidráulico para realizar el rescate, mientras que paramédicos reportaron su estado de salud como grave, y no es para menos después de esta descarga. Déjeme comentarle que también pues se abre esa discusión y espacio para ver cómo y en qué condiciones se encuentran los trabajadores de la construcción en Puerto Vallarta y en el estado de Jalisco, y por qué no, también en Nayarit. Un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Secretaría de la Marina en la carretera federal 200 en el tramo Las Varas-Guayabitos, en el municipio de Compostela, Nayarit, dejó de manera preliminar una persona fallecida y tres heridas. De acuerdo con los primeros reportes de las personas involucradas, serían presuntos integrantes del crimen organizado que viajaban en una camioneta y que, después de rebasar a los elementos de la Marina, arrojaron artefactos conocidos como ponchallantas para intentar detener el avance de las fuerzas federales. 9:08 a.m. Vamos a escuchar el resumen de noticias que nos tiene Monserrat Bernal, noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló al exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, por presuntamente ordenar el ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. De acuerdo con la titular de la FGR, el ocultamiento de grabaciones sobre el ataque contra los normalistas frente al Palacio de Justicia Estatal habría sido parte de una operación deliberada y coordinada desde el Ejecutivo Estatal. Al menos 10 personas han fallecido en Sonora debido a las altas temperaturas registradas durante la actual temporada, mientras que el estado enfrenta jornadas de calor extremo con temperaturas superiores a los 48 grados Celsius y sensaciones térmicas cercanas a los 50 grados. La Secretaría de las Mujeres destinó 39.9 millones de pesos para una estrategia enfocada en prevenir y erradicar los embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, así como reducir la maternidad adolescente. Los recursos permiten contratar a profesionistas quienes recorren comunidades rurales, ejidos, rancherías y zonas costeras para llevar información sobre derechos y prevención a las regiones más apartadas del país.
Internacional.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó como desagradables las actuales negociaciones comerciales con Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump amenazara con incrementar los aranceles y lanzara críticas contra el gobierno canadiense. La empresa de energía eólica marina RWE US Offshore acordó con el gobierno de Estados Unidos abandonar proyectos que desarrollaba frente a las costas de Nueva York, California y Luisiana a cambio de 1.220 millones de dólares. La compañía explicó que, pese a años de planificación e inversión, no encontró condiciones que permitieran obtener los permisos necesarios en un futuro cercano, por lo que decidió renunciar a los arrendamientos destinados a desarrollar los parques eólicos. El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció una nueva estrategia contra el crimen organizado y el terrorismo que contempla 30 proyectos de ley para ampliar las facultades del Estado en materia de seguridad. La denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo busca endurecer las penas, reforzar los controles migratorios y modificar el régimen penitenciario para impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
Gracias a Monserrat Bernal. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Y esta mañana, en la conferencia matutina, en la conferencia del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió justamente a la relación entre Perú y México. Se reanudan estas relaciones diplomáticas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la exministra peruana Betsy Chávez llegó a México luego de recibir un salvoconducto otorgado por el gobierno de Perú. Como gesto de buena voluntad ante esta situación, la mandataria anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú. Al inicio de la conferencia, también destacó que la inflación en México se ubicó en 3.12%. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Baja la inflación anual en México a 3.12%. Estábamos en junio en 3.37%. Y julio salió en 3.12%. 12%. Importantísimo. Bueno, lo segundo que quiero informarles es que Betsy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros del gobierno del expresidente Pedro Castillo, que se mantuvo por varios meses en la Embajada de México en Perú, que después tuvo que cerrar esa embajada, dado que Perú rompió relaciones con México, y se mantuvo bajo el resguardo de Brasil, a quien agradecemos mucho, está a punto de aterrizar en México. Fue otorgado el salvoconducto para Betsy, fue un avión de la Fuerza Aérea por ella y está en unos minutos aterrizando en nuestro país. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es un elemento o una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México y no sé si ya lo puedo anunciar o no, pero lo voy a anunciar. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero pues es un paso.
Bien, y también otro tema que fue abordado esta mañana en la conferencia matutina, amigos del auditorio, tiene que ver con la detención del exgobernador de Guerrero. Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, fue detenido. La mandataria señaló que le corresponde a la Fiscalía General de la República dar los detalles del caso, pero destacó que el arresto es resultado de meses de investigación con nuevos métodos científicos. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema la presidenta Claudia Sheinbaum.
No quisiera dar detalles porque es parte de un proceso y además le corresponde a la Fiscalía General de la República. Lo que sí puedo decir es que el fiscal del caso, la Fiscal General de la República, y el apoyo que han tenido en el análisis de inteligencia y investigación con nuevas formas de investigar, pueden ser las mismas evidencias, pero ahora profundizando a través de distintos mecanismos, muchos de ellos de análisis científico, permiten pues seguir haciendo justicia. Entonces, esta detención tiene que ver con un trabajo que viene haciendo ya desde hace muchos meses la Fiscalía y ellos pues tendrán que seguir dando las evidencias de esta detención, por qué se da, bajo qué circunstancias y los testimonios que ayer mencionó la fiscal, cómo fue que existen. Y lo importante para nosotros, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos que lleva Arturo Medina, que tiene la Comisión de Investigación, la propia Fiscalía General de la República, el trabajo de diálogo con los padres y madres de familia, poder llegar a la verdad y a la justicia y encontrar.
Hoy 7 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Vicente, Alberto, Miguel y Edmundo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1926 se celebra el primer campeonato de carreras de coche del que se tenga registro, esto en Brooklyn, Reino Unido. En 1947, en Pensacola, Florida, se gradúa la segunda generación de pilotos navales pertenecientes a la Escuela de Aviación Naval Mexicana. En 1959, se toma la primera foto de la Tierra desde el espacio y lo hace el satélite Explorer 6. Y en el año del 2000, la Unión Astronómica Internacional anuncia el descubrimiento de 10 nuevos exoplanetas.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el Santo Oral.
Economía.
Amigos del auditorio, el peso mexicano tuvo su tercera jornada de avances frente al dólar estadounidense, mientras operadores asimilan la decisión del Banco de México de mantener la tasa de interés de referencia sin cambios. Bueno, déjeme comentarle también, ya lo dijo la presidenta de México esta mañana sobre la inflación, cómo se redujo, pero también comentarle que la moneda mexicana registró una apreciación de 0.19%, es decir, 3.25 centavos comparado con su último cierre. El tipo de cambio se ubica en 17 pesos con 20 centavos. Y vamos a comentarle en este momento, cuando ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio y operaciones. A la Bolsa Mexicana de Valores, le tengo la cotización de nuestra moneda frente a otras. En este momento, el dólar estadounidense se está cotizando a la compra 16 pesos con 58 centavos, a la compra, a la venta 17 con 57. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 11 centavos, se vende a 17 con 12. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 28 centavos, se vende a 12 con 29, mientras que el euro se cotiza a la compra 19 pesos con 50 centavos, a la venta 20 con 8 centavos.
Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Nuestro meteorólogo nos informa cómo nos pinta el día de hoy. Está nublado y seguramente ya lo tenemos en la línea. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues por lo pronto en este amanecer, la mitad del territorio nacional presenta cielos claros y en la mayor parte de los estados con litoral en el Pacífico hay nublados con algunos chubascos. Un núcleo convectivo, es decir, una extensa zona de nublados y lluvias, cubre los cielos de Baja California, Sonora y Chihuahua. Dicho núcleo, asociado a efectos monzónicos, ya está en fase de disipación. Otro núcleo convectivo se observa desde esta madrugada en gran parte de Nayarit y Jalisco, desde Ciudad Guzmán hasta las Islas Marías y por el litoral desde Tomatlán hasta Caponeta. Las tormentas eléctricas más relevantes se han dado y se están dando en el mar frente a la región de Bahía de Banderas y continuarán las lluvias ligeras en parte de la mañana. Dicho núcleo se mueve hacia el mar a la vez que se debilita y está asociado a la onda tropical número 25 que se desplaza en mar al sur de Manzanillo. En las regiones noroeste, norte y noreste hay ambiente seco y muy caluroso con pocas lluvias. También pocas lluvias y ambiente templado es el tiempo que ocurre en el altiplano y el litoral del Golfo de México. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, amaneció nublado y lloviendo. Habrá ratos de sol ya avanzada la mañana y mediodía con aumento de nublados y ocurrencia de lluvias y chubascos dispersos por la tarde y noche. Hasta las 7 de la mañana, Río Horcones reportaba 8.6, el Veladero 20, Las Palmas 17, Valle 32.3, Ixtapa 3.4, Bomberos Vallarta 1.2, Higuera Blanca 32.5, Sayulita 14.2, Punta de Mita 14.6 y el Tuito 2.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados, la mínima fue de 24. Para el fin de semana continuarán los días veraniegos con sol la primera mitad del día, nublados y lluvias por la tarde o noche. Así es que disfrútelo. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Y bueno, déjeme comentarles, amigos del auditorio, estas cifras muy lamentables en Jalisco. Reportan 26 adolescentes desaparecidos en Jalisco en lo que va de este 2026. Jalisco ocupa la no honrosa, en lo honroso lugar en desapariciones y especialmente de jóvenes, ya le vamos a comentar al regreso de la pausa, y desde luego también le tenemos la información que pues se dio a conocer ayer, imágenes que han recorrido prácticamente cuando se dieron a conocer, imagínense, en plena vía pública, roban y balean a excomisario al salir del banco del Centro Comercial Flamingos. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Reportan 26 adolescentes desaparecidos en Jalisco en lo que va de este 2026. Vamos con nuestro compañero Henry Saldaña.
En lo que va del 2026 hasta el cierre de julio, se han denunciado 26 adolescentes desaparecidos en Jalisco, así lo informó la vicefiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas. Precisó que de ellos, 5 presuntamente estarían relacionados en casos de reclutamiento y se encontrarían en otras entidades, por lo que se trabaja en coordinación con las fiscalías de otros estados para compartir carpetas de investigación. Detalló que otros 5 ya fueron encontrados y actualmente 16 adolescentes continúan como no localizados, mientras se mantienen los operativos de búsqueda y colaboración interinstitucional para lograr su localización.
Se toma conocimiento de casos de desaparición de personas adolescentes, los cuales contabilizan la cifra de 26 casos. 5 de ellos ya son remitidos a otras entidades porque precisamente, como lo acaba usted de referir, la ubicación o la última conexión que pueden haber tenido estos adolescentes pues fueron en otra entidad federativa. Conforme a derecho, lo que procede es que las carpetas de investigación se remitan a la entidad donde se ubica la última conexión o la última interacción de la persona desaparecida, porque es en esa entidad donde se deben de intensificar las acciones de búsqueda y localización, independientemente de que Jalisco seguimos colaborando de manera definitiva y constante a través de colaboraciones con estas entidades. Entonces, 5 de estos casos ya están remitidos. También comentarles que 5 de estos casos ya son localizaciones, afortunadamente con vida.
También informó de la desaparición de 2 jovencitas de Acatlán de Juárez el 27 de julio, cuando fue interpuesta la denuncia, en donde los familiares informaron que pudieran estar en temas de trabajo en Puerto Vallarta. Para UDG Noticias, Henry Saldaña.
Y otra vez Puerto Vallarta, amigos del auditorio, en este tema tan delicado, y es que el número de adolescentes desaparecidos lamentablemente va en aumento. Vamos a pasar a otro tema que también ayer se vivió, son cosas que no ocurren en esta región, pero robaron y balearon al excomisario ejidal en un banco en Bahía de Banderas. Esto fue en el Centro Comercial Flamingos y es Javier Santos que nos tiene esta información. Adelante, Javier.
En plena luz del día fue víctima de un robo con violencia y baleado Francisco Cuevas Rodríguez, expresidente del ejido de Valle de Banderas. Cuevas salía junto con su esposa de una institución bancaria ubicada en el Centro Comercial Flamingos en Bucerías cuando fue interceptado por un sujeto armado con cachucha y tapabocas. Lo derribó, le quitó el dinero y le disparó en una de las piernas. Ismael Duñal Ventura, ex regidor y amigo del lesionado, comentó la necesidad de reforzar la seguridad en Valle de Banderas. Es un asunto que preocupa, dijo el también exdiputado local, a quien escuchamos ahora.
Nos preocupa y nos debe de ocupar en el sentido de, como ciudadanos, hacer sentir a la autoridad en turno que las cosas andan bien y que debe ser causal de preocupación y ocupación de ellos para buscar las estrategias y las acciones necesarias para mitigar el tipo de actos como estos que pues yo creo que a todos nos debe de causar temor.
Hasta el momento se sabe que la pareja habría retirado alrededor de 100,000 pesos, aunque oficialmente la policía municipal no ha informado de ello. El exedil y exdiputado local mencionó que el municipio debe revisar la estrategia en materia de seguridad para evitar este tipo de casos en plena luz del día y en un lugar de alta presencia de personas y de turistas que acuden a supermercados aledaños. Ismael Duñal dijo que no debe ni debería causar temor ir a una institución bancaria. Escuchemos de nuevo al exedil.
Urge reforzarla o urge cambiar la estrategia, urge tener un plan muy bien definido, urge que sean menos las campañas políticas en las que se enfrascan y se ocupan los gobiernos actuales en su mayoría, que están sumergidos en campañas anticipadas de promover acciones de carácter político, electorales, fuera de la ley, donde lejos de preocuparse por gobernar y representarnos con acciones que se vean en favor de los ciudadanos, pues veamos este tipo de situaciones que no le abonan a la tranquilidad y la seguridad de los pueblos, ¿no?
Momentos después del robo llegaron elementos del ejército mexicano y policía municipal, pero al parecer no lograron detener al ladrón. El exdiputado Ismael Duñal calificó el hecho de indignante y preocupante. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Sin duda indignante y preocupante, pero mire, no sé cuánto realmente haya sacado del banco, si son los 100 mil o menos, o la cantidad que haya sido. ¿Cómo es que, porque eso también se ha puesto en tela de discusión, cómo es que el ladrón sabía que la persona que va saliendo del banco, sea quien sea, en este caso el excomisariado del Valle de Banderas, va sacando dinero y con esa certeza se acercan, le quitan la bolsa con esa certeza de que lleva dinero? ¿Quién le informa? Mucho se ha hablado que, y también tiene que investigar a la institución bancaria, ¿sí? Porque cuántas veces no ha sucedido que se ha detectado, no digo que sea el caso, pero por eso tienen que investigar, que los mismos trabajadores, algunos del banco, pues dan el pitazo y los ladrones ya van con la certeza de que la persona que va saliendo lleva, porque no a cualquiera le hacen lo que le hicieron al excomisario, el excomisariado ejidal. Entonces iban a la segura, por un lado. Y por otro lado, también hay que comentar, si una persona va a hacer un depósito o va a sacar un retiro, como decimos, del banco, por cierta cantidad de dinero, ¿sabe qué? Lo mejor es hablar a Seguridad Pública, pedir un apoyo por parte de la Policía Municipal. Ahora sí que si sobre advertencia no hay engaño, ¿verdad? Oiga, necesito, voy a hacer un retiro y requiero que me apoyen dos elementos o algo. En fin, hágalo. Más vale, porque muchas veces cuánta gente no retira por cuestiones de trabajo, de empresa, y se enfrenta con este tipo de situaciones. Desde luego que estaremos invitando al director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas para que nos hable sobre esto y sobre, bueno, ya las investigaciones le corresponden al Ministerio Público, pero también el primer respondiente es Seguridad Pública, en este caso de Bahía de Banderas. Y sobre temas que tienen que ver con la infiltración del crimen organizado, déjeme comentarle que el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, está investigando la infiltración del crimen organizado en policías, que no nada más en policías, ¿verdad?, sino también en otros niveles hay crimen y delincuentes organizados. Javier Santos, te escuchamos.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, advirtió que las investigaciones contra policías municipales infiltradas presuntamente por el crimen organizado continúan en la Fiscalía Estatal y también en la Fiscalía General de la República. De hecho, afirmó el gobernador Navarro Quintero, existen ya procesos en la Fiscalía Estatal y en la Federal. Escuchemos.
Hay procesos en la Fiscalía Estatal y en la Fiscalía Federal sobre presuntos involucramientos de elementos de policías municipales y estatales. De los estatales, como ustedes saben, ya van más de 300 que se dan de baja por parte de un servidor, y lo mismo que en la fiscalía. De parte de los municipios, también se están llevando a cabo procesos de investigación para ver el involucramiento que existe. En todos los municipios se tienen que investigar. Sí, bien.
Apenas a inicio de la semana se informó que el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Nayarit retiró a todos sus elementos comisionados en los municipios del estado luego de haberse detectado infiltración del crimen organizado en las policías locales. El gobernador Navarro Quintero aprovechó también para informar que los candidatos a un cargo de elección popular serán investigados por la federación a fin de que no tengan ningún vínculo con el crimen organizado. Escuchemos al gobernador Navarro Quintero.
Hoy más que nunca la presidenta ha comprometido que los órganos de inteligencia nacional van a estar haciendo un análisis de toda aquella o a todo aquel que vaya a participar, ¿no? Porque ya, mire, Enrique, ya participando ya es difícil después intervenir. Sí, es muy difícil. Es mejor que alguien desde antes pudiera no llegar, o si hay algún ilícito, allá estando en la responsabilidad, porque se genera ya una polarización social también.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa y al regreso le tenemos, amigos del auditorio, don Juan enfrenta con tranquilidad el proceso judicial de desalojo, pero admite que pues está triste por la traición familiar. Recordemos, amigos del auditorio, el caso de don Juan Ramírez, un adulto mayor de 85 años que señaló a su hija, a su yerno, a su nieta de haber cometido fraude en su contra y haberlo despojado de su domicilio aquí en Puerto Vallarta. Vamos a la pausa. Regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos.
Amigos del auditorio, como ya le comentamos, le vamos a dar seguimiento al caso de don Juan Ramírez, este adulto mayor de 85 años que ha señalado a su hija, a su yerno y a su nieta de haber cometido un fraude en su contra y haberlo despojado de su patrimonio, de su casa. Ayer nuestro compañero Osvaldo Granados estuvo en el juzgado segundo de lo civil y desde luego al que acudió don Juan, que presentó un recurso de queja contra el juzgado segundo de lo civil por presuntas irregularidades durante el desalojo. Osvaldo Granados, adelante.
La defensa de don Juan Ramírez López, el caso del adulto mayor desalojado de su propia casa por algunos integrantes de su familia directa en semanas pasadas, presentó un recurso de queja contra el juzgado segundo de lo civil de Puerto Vallarta al considerar que durante la etapa de ejecución de una sentencia se cometieron presuntas irregularidades y actuaciones excesivas que derivaron en el desalojo del adulto mayor de la finca materia del juicio. El recurso fue presentado ayer jueves 6 de agosto, luego de que parte de la familia que respalda a don Juan acudiera al juzgado acompañada por uno de sus abogados, el maestro en derecho Leo Silvestre Vázquez Lozano, quien así se refirió al contenido del recurso de queja.
Hubo por ahí algunas peticiones que se formularon en la calidad de adulto mayor que no se tomaron en cuenta de la manera adecuada. Es decir, don Juan, por la condición de adulto mayor y de persona vulnerable, está sujeto a ciertos derechos que son obligatorios de observar para cualquier persona juzgadora. En este caso, don Juan fue juzgado como cualquier otra persona, incluso con ciertas deficiencias también, incluso para otras personas. El ciudadano juez está obligado en todo momento, cuando él observe que en el procedimiento está siendo sujeto de un proceso un adulto mayor, debe de hacer siempre una ponderación de derechos y sobre todo, en todas sus resoluciones, debe de hacer un razonamiento reforzado en cuanto a la interpretación de derechos. No se debe de basar única y estrictamente a lo que establece las leyes adjetivas y objetivas civil del Estado.
La defensa sostiene que no se pretende desconocer los efectos de una sentencia, sino que durante su ejecución se cumplan las disposiciones legales y constitucionales necesarias para proteger la dignidad e integridad de una persona adulta mayor. Ahora corresponderá al procedimiento judicial determinar si los argumentos planteados en el recurso de queja son procedentes y si las actuaciones señaladas por la defensa ameritan alguna modificación o revisión por parte de la autoridad superior. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, también don Juan está enfrentando con tranquilidad el proceso judicial de desalojo, pero admite obviamente la tristeza por la traición de su familia. Y mire, igual que don Juan, hay otras personas de la tercera edad que están enfrentando casos muy similares. Por ejemplo, el caso de María Elena Bernal Gómez, que también trajimos el caso aquí a UDG Noticias, y otros casos que hemos ido presentando y que desde luego le vamos a dar seguimiento para ver en qué concluye todo esto. Nos vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene esta entrevista que realizó y que, bueno, pues habla de este lamentable proceso judicial que enfrenta un hombre de 85 años de edad. Adelante, Osvaldo.
Aunque aseguró mantenerse tranquilo y con esperanza de que su situación legal pueda resolverse, don Juan Ramírez López reconoció que también lo invaden la tristeza y la decepción por lo que considera una traición de su propia familia, a quienes señala por haberlo despojado de su vivienda mediante engaños. Postrado en su silla de ruedas, don Juan acudió al juzgado segundo de lo civil con sede en la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta, donde acompañó a sus abogados en la presentación del recurso de queja contra las actuaciones realizadas durante el procedimiento que terminó con su desalojo. Antes de firmar y entregar el documento preparado por su defensa, el adulto mayor habló sobre cómo enfrenta este momento luego de haber perdido temporalmente su casa y de mantener la esperanza de que las acciones legales emprendidas permitan revertir la situación.
Yo me siento muy triste porque no siento odio ni mucho menos, me siento triste porque decepcionado por la traición que me hicieron.
El testimonio de don Juan refleja la parte humana de un conflicto que, además de la disputa jurídica por el inmueble, ha significado para él la pérdida de su vivienda y un profundo distanciamiento familiar. Ahora, su defensa espera que el recurso de queja sea admitido y revisado por la autoridad correspondiente, con la expectativa de que se analicen las actuaciones realizadas durante el desalojo y se determine si se respetaron plenamente los derechos que le corresponden como adulto mayor. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y mire usted que es preocupante lo que viven los adultos mayores, porque hay varios reportes. A raíz del caso de don Juan, empezaron a llamar más personas, tanto los adultos mayores como hijos de los adultos mayores, de que sus hermanos, de que sus parientes los despojan. Y algo también que me pidieron, y fui, amigos del auditorio, al Banco del Bienestar, porque justamente cuando las personas están recibiendo, y ojalá que el gobierno federal, estatal, incluso el municipal, hagan algo, les voy a decir por qué. Porque ya se agarraron afuera del Banco del Bienestar, hay gente desde vendiendo paquetes funerarios, gente que ya no sabe qué venderles y en qué enredar a las personas adultas mayores que van saliendo con su dinerito, pero de alguna manera ya les ofrecen, digo, están como buitres, como zopilotes, afuera del Banco del Bienestar, queriendo venderles paquetes funerarios. Por otro lado, vendiéndoles cuanta cosa, medicamentos milagro, en fin. Y aparte, ya están utilizando afuera del Banco del Bienestar, pegando lonas políticas, lonas de enlace fulano, enlace perengano, de que ni un paso atrás, ni un paso adelante. O sea, ¿qué les pasa? Los adultos mayores están siendo víctimas de despojo, de nada más estar viendo de sus bienes, de sus inmuebles, de sus pensiones. Entonces, yo sí les pido que hay que, primero, respetar el espacio del Banco del Bienestar, que no estén como zopilotes, como buitres, no solamente algunos hijos para pedirles prestado, sino que ya están comerciantes de qué tipo de funerarias, paquetes funerarios, porque lo vi, porque ahí estuve, porque no podía creer lo que me decían, de que ya nada más estuvieran ahí frotándose las manos para ver, y lo siguen, ¿eh? Y lo siguen, y si la persona mayor va caminando con su dinero, pues hasta ahí va siguiéndolo las personas, digo, no se vale. No se vale, y hacemos un atento llamado para que haya, sobre todo en los días de mayor afluencia en los bancos del bienestar, haya gente, haya seguridad pública cuidando a los adultos mayores. Vamos a pasar a otro tema y nos vamos con turismo. Hoteles de Puerto Vallarta cerraron julio con ocupaciones insuficientes. Coparmex propone diversificar la economía y también fortalecer el turismo de reuniones. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
El presidente del Centro Empresarial Coparmex Puerto Vallarta, Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, advirtió que aunque julio mostró una ligera mejoría en la ocupación hotelera, los resultados estuvieron por debajo de las necesidades del destino y del sector turístico, al registrar en la mayoría de los establecimientos niveles cercanos al 60% únicamente durante los fines de semana. Durante el desayuno mensual de Coparmex, el dirigente empresarial explicó que los indicadores recabados por asociaciones hoteleras, hoteles del centro y plataformas de hospedaje reflejan una ocupación acumulada cercana al 65%, con un comportamiento favorable del turismo nacional, mientras que entre semana la actividad fue considerablemente menor. Vizcaíno Rendón señaló que ante la baja demanda, diversos hoteles optaron por reducir tarifas y ofrecer mayores facilidades de pago para atraer visitantes nacionales, situación que dijo también se reflejó en un menor consumo en restaurantes y comercios del destino.
No se le puede llamar recuperación a un mes de julio que no ha llegado a, que no llegó a los números que requerimos para Puerto Vallarta y sobre todo para los propios negocios que realmente en su mayoría estuvieron en 60% de ocupación, tan solo considerando fines de semana. Entonces, lo que fuimos de lunes a miércoles estuvimos prácticamente solos. Aunado también, ya dará un informe en su momento la autoridad correspondiente, mucho hotel optó por bajar precios y dar más oportunidades y opciones de pagos a los turistas, haciendo esto que se cautivara al turismo nacional dentro de los hoteles y por eso es que vimos o fuimos testigos de la baja afluencia y el bajo consumo en las calles.
El líder de Coparmex destacó que el turismo continúa siendo el principal motor económico de Puerto Vallarta, pero consideró indispensable fortalecer la colaboración entre hoteleros, restauranteros, autoridades turísticas, la academia y el sector empresarial para consolidar un calendario anual de eventos que incentive la llegada constante de visitantes. Asimismo, planteó aprovechar la coordinación con el gobierno de Jalisco para impulsar el turismo de reuniones y generar nuevas oportunidades de empleo, tomando como referencia el éxito de otros complejos turísticos que mantienen una agenda permanente de actividades para atraer visitantes durante todo el año. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y déjeme comentarle que Puerto Vallarta está capacitando a rescatistas de Cabo Corrientes para fortalecer la atención de emergencias acuáticas. Es Osvaldo Granados que nos tiene este reporte.
Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en el agua, elementos del Área de Salvamento Acuático de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta capacitaron a personal de Protección Civil y Bomberos de Cabo Corrientes. El curso buscó reforzar las habilidades de los rescatistas que atienden emergencias en una región donde las playas, ríos y cuerpos de agua forman parte de la actividad cotidiana y turística. Durante la capacitación, los participantes conocieron y practicaron técnicas para realizar rescate en playas, ríos y aguas abiertas, además del uso adecuado del equipo especializado para este tipo de intervenciones. También se abordaron procedimientos de búsqueda y recuperación, así como protocolos para actuar de manera coordinada durante una emergencia. Uno de los puntos centrales fue la atención prehospitalaria de personas que sufrieron una inmersión o ahogamiento, un tipo de emergencia en la que una respuesta rápida y adecuada puede ser determinante para preservar la vida. Este tipo de capacitación permite compartir conocimientos y experiencias entre corporaciones de municipios vecinos, particularmente en una región que recibe miles y hasta millones de visitantes en sus playas, ríos y albercas. La preparación conjunta entre Puerto Vallarta y Cabo Corrientes busca que los cuerpos de emergencia tengan mejores herramientas para responder ante accidentes acuáticos y brindar una atención más rápida, segura y eficaz a residentes y turistas. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y la deforestación en Jalisco promedia la pérdida de miles de hectáreas anuales en bosques y selvas. Las causas principales, pues, son distintas, diversas: incendios forestales, la ganadería, presión urbana, la clandestinidad. Usted sabe la tala clandestina en Jalisco, particularmente en la región de la Sierra Occidental, representa una de las crisis ambientales y de seguridad más graves en el estado de Jalisco, impulsada por la expansión ilegal de cultivos como son el agave, la extracción de maderas preciosas, pino, encino, la presencia, por qué no decirlo, como en todo, del crimen organizado, el cambio ilegal de uso de suelo, y bueno, muchos factores, pero que esto tiene que disminuir, obviamente, todo lo que acabo de mencionar. Y se va a hacer una jornada nacional de reforestación el próximo 9 de agosto, ya en un par de días, a nivel nacional. Todos los estados, de hecho Jalisco se comprometió a sembrar 250,000 árboles en el estado, muchos de ellos serán en el bosque de la primavera. Estuvimos conversando con el doctor Bartolo Cruz Romero, ayer le pasamos la primera parte de la entrevista, hoy la segunda, que nos habla justamente de los árboles que requieren plantarse en Puerto Vallarta. Escuchemos.
Ya son 2 años consecutivos en los cuales la ciudad de Puerto Vallarta ha tenido la distinción como ciudad árbol del mundo. En 2024 fue la primera inclusión dentro de esta lista, que fueron 210 ciudades a nivel internacional catalogadas dentro de ese grupo selecto de ciudades árbol. Pero aquí nos tenemos que preguntar, Susana, es si de verdad Puerto Vallarta merecía esta distinción. Es una realidad. Habrá que ver qué estamos haciendo como ciudadanos, como gobierno, para tener esta distinción. Porque fue muy criticada la distinción que se tuvo en su momento. Sin embargo, déjenme decirles que gran parte de este trabajo que llevó a tener esa distinción como Ciudad Árbol 2024 y 2025, bueno, tiene que ver con el trabajo de la sociedad unida, Susana. Hablo de las asociaciones civiles y organizaciones, principalmente por el trabajo que la gente realiza fuera de la administración pública. Es por eso que se dan estas distinciones, las cuales deben considerar, por supuesto, la parte político-administrativa, como por ejemplo, tener un marco legal o normativo para el manejo de árboles urbanos. Se tiene. Es el Reglamento Municipal de Ecología. Exacto, se cumple en una pequeña parte. Contar con una entidad que supervise dicha gestión, por supuesto, que es la Dirección de Sostenibilidad Ambiental. Disponer de un inventario actualizado del arbolado. No está actualizado, sin embargo, constantemente las asociaciones civiles están haciendo este trabajo.
¿Tiene usted algunos datos?
No tengo los datos en realidad, Susana, pero sí podríamos hablar ahorita de los árboles que están nominados dentro de ese inventario. Nominados como árboles patrimoniales. Bueno, el siguiente es tener un presupuesto asignado específicamente para el arbolado. ¿Y a qué me refiero con un presupuesto asignado específico para el arbolado, Susana? Un recurso que se destine a una buena poda, a una buena a un buen manejo del arbolado urbano cuando se va a trasplantar, por ejemplo.
Y sobre todo, doctor, lo que usted ha comentado mucho y algunos especialistas, se tiene que saber qué tipo de árbol es el que se va a sembrar.
Así es.
¿No?
Entonces, y bueno, sí, desarrollar eventos, por supuesto, de concientización y participación ciudadana. Eso a todos nos gusta. A todos nos gusta celebrar el Día del Árbol, decir que vamos a hacer una gran arborización o reforestación en nuestras ciudades. Susana, sí. Pero yo pregunto a todos esos grupos que están haciendo reforestación o arborizaciones ahora mismo en las colonias de Puerto Vallarta y sobre todo las colonias periféricas, que pocas veces van a ser supervisadas por los grupos político-administrativos que correspondan, ya sea social, ya sea ambiental. Susana, ¿cuántas veces van a regar esos árboles? Es decir, si vas a hacer un programa de reforestación o arborización, tendrás que tener un programa de mantenimiento. Tú no puedes llegar y dejar el árbol, ala y se va. Es por eso que las asociaciones civiles han funcionado en estas prácticas de arborización. ¿Por qué? Porque se encargan, y yo lo vi, y yo lo hice muchas veces también, de ir y regar las plantas que son sembradas en los diferentes camellones de Puerto Vallarta.
Esta entrevista continúa, amigos del auditorio. El lunes les vamos a poner otra parte de esta entrevista con el doctor Bartolo Cruz Romero. Por lo pronto, nos vamos con más información. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está impulsando la política integral de infraestructura educativa desde Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
La infraestructura educativa debe dejar de verse únicamente como la construcción de escuelas y consolidarse como una política pública capaz de impulsar el desarrollo humano, la competitividad y el crecimiento económico de las regiones, afirmó el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Rafael Méndez Jaled, durante la inauguración del primer Congreso Internacional de Infraestructura Educativa al estilo Jalisco, que se realiza en Puerto Vallarta. El encuentro reúne durante 3 días a más de 300 participantes, entre autoridades de los 3 órdenes de gobierno, especialistas nacionales e internacionales, representantes del sector empresarial, instituciones académicas y organismos relacionados con el desarrollo de infraestructura, con el propósito de intercambiar experiencias e impulsar la innovación, la planeación y la sostenibilidad en la construcción de espacios educativos. En su mensaje inaugural, el dirigente nacional de la CEMIC destacó que la educación constituye la base para atraer inversiones, generar empleos y elevar la competitividad del país, por lo que la infraestructura escolar debe entenderse como parte de un sistema que integra la planeación territorial, la movilidad, los servicios urbanos, el acceso al agua, el saneamiento, la energía eléctrica, la conectividad y el mantenimiento.
La infraestructura educativa debe asumirse como una política de desarrollo y como un sistema integral. ¿Por qué un sistema integral? Porque una escuela forma parte de un municipio, de una colonia y de una red de servicios. Su funcionamiento depende de muchas cosas. Depende de la planeación territorial, depende de la movilidad, el agua, el saneamiento, la energía eléctrica, la conectividad, el equipamiento y el mantenimiento. Cada estructura de ellas influye en la experiencia de estudiantes, docentes, de familias y también determina la capacidad de una comunidad para acompañar la formación de sus nuevas generaciones.
Méndez Jaled subrayó que Jalisco cuenta con instituciones, empresas y profesionales capaces de materializar esta visión, por lo que llamó a fortalecer la coordinación entre el gobierno, iniciativa privada y la academia para consolidar proyectos de infraestructura educativa que generen confianza, oportunidades y desarrollo sostenible para México. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, muchas gracias, Miguel Ángel. Y nos vamos con este reporte, amigos del auditorio. El gobierno de Bahía de Banderas está impulsando alianzas para la conservación del jaguar como parte de acciones encaminadas a fortalecer la protección del patrimonio natural del municipio. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Israel Santillán, sostuvo una reunión de trabajo con Javier Ramírez Magaña, representante de Sangre Azul, para analizar estrategias que permitan reforzar la conservación del jaguar en Bahía de Banderas. Durante el encuentro se plantearon mecanismos de colaboración entre el gobierno municipal y la organización con el propósito de impulsar proyectos enfocados en la protección de esta especie, la preservación de su hábitat y la promoción de una mayor conciencia ambiental entre la población. Israel Santillán destacó la importancia de sumar esfuerzos con asociaciones especializadas para generar acciones que contribuyan a conservar la riqueza natural del equipo y fortalecer el equilibrio de los ecosistemas. Con este acercamiento, el gobierno municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad para impulsar políticas y proyectos que garanticen la conservación de la biodiversidad de la Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, ya nos vamos. Los invitamos a que continúen en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A continuación, el Expreso de las 10. También déjeme comentarle que a las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan y vamos a transmitir también la entrevista que le hicimos al doctor Bartolo Cruz Romero, toda esta entrevista que tiene que ver con lo que el día 9, es decir, el domingo, va a ser esta jornada de reforestación a nivel nacional. A nivel nacional, esta jornada de reforestación que muy bien le va a hacer a todo el país. Y por otro lado, también quiero comentarle que voy a estar transmitiendo desde el hospital de la zona del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Zona 42. Tengo muchos reportes de esa zona, de este hospital, específicamente de lo que tiene que ver, y siempre, lamentablemente, se adolece de ese tipo de situaciones, de servicios que tienen que ver con la hemodiálisis, la diálisis. Y ya le vamos a tener información al respecto. Por lo pronto, nos escuchamos a las 11 en Todas las Voces Cuentan. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Gracias a Montserrat Bernal en la producción, nuestra compañera Katia Sandoval en el streaming. Y desde luego también agradecemos a los jóvenes de Servicio Social, a Mari Murillo, gracias Mari, gracias a todos y cada uno de los que nos apoyan en esta transmisión de UDG Noticias. A las 11, Todas las Voces Cuentan.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.